Bueno, la Fundación Pedemonte es una fundación que nace en el 2011 y está dedicada al resguardo ambiental y de valores patrimoniales, principalmente del oeste mendocino, pero a lo largo de los años ya se fue expandiendo sus intereses más allá de esas fronteras, de esos límites. Nos dedicamos a, tenemos un recorrido largo, así que nos dedicamos desde a veces trámites administrativos o reclamos administrativos, muchas veces aportes y propuestas, presentaciones, nos presentamos a diversos concursos y hemos incursionado en la parte de arte para la transformación social, así que pudimos realizar a través de los concursos FOMECA, que son los fondos, o eran los fondos para medios de comunicación audiovisual, pudimos realizar dos películas con un formato de microprogramas, pero que unidos tomaron la forma de película, que uno es La huella escondida, memoria e identidad, que es una de nuestras realizaciones más importantes porque habla del origen triparental y el valor del mestizaje argentino, y está contada la historia de Mendoza a través del agua. Y después, bueno, tuvimos otros caminos con otros recorridos. Por ejemplo, montamos el Ecomuseo del Pedemonte, que es un museo territorial abierto, que también trata sobre el compromiso de quien habita un territorio en el reconocimiento de los valores, por ejemplo, flora, fauna, geología, así también como conocer las amenazas del lugar. Después producimos algunos libros y etcétera. Un camino así que varía.
Bueno, la verdad que es súper interesante todo lo que nos contás. Obviamente que después estaría bueno explayarse un poco más en esto. Pero está bueno también meterse en esta presentación que hicieron para defender un poco la ley de tierras. Comentanos un poco cómo surge eso.
Claro, nosotros, por eso te decía, dentro de los recorridos muchas veces hicimos algún tipo de reclamo, y una vez también tuvimos que hacer contra el Poder Ejecutivo Nacional un reclamo judicial mediante un amparo por Campo Los Andes, La Remonta, que seguramente lo recordarán. Y que lo llevamos como una victoria también porque no se vendió. En este momento, cuando sale el DNU de 7023, el mega DNU, en diciembre, nosotros evaluamos cómo era toda la situación, vimos que se había anunciado la derogación por necesidad y urgencia de una ley que es muy protectiva del ambiente, entonces decidimos la presentación de un amparo. Un amparo ambiental, dentro de los amparos que están en el país por ley de tierras, este es el único amparo ambiental. Ajá. Entonces presentamos el 10 de enero a través de los tribunales federales que están en Mendoza, la presentación con pedido de una medida cautelar retroactiva, es decir, al momento en que se emite o que sale publicado un boletín oficial. Como estábamos en mes de feria, no lo tomaron, y ahí estamos dentro de lo que es el procedimiento correcto judicial. Estamos en este momento explicándole al juez y al fiscal por qué entendemos que la ley de tierras no debe ser derogada, a quién afectaría la derogación y a quién beneficiaría la no derogación. Esta es nuestra situación actual. Y lo que nosotros entendimos, nuestro planteo de por qué no debía derogarse, es un tema de la pérdida de soberanía nacional y defensa nacional, afectando los intereses vitales de la nación. Ese es nuestro planteo. Y la pérdida de recursos naturales, la pérdida de protección de los recursos naturales. Sí. Porque lo que deroga la ley de tierras es también la derogación de un registro nacional que acompaña a la ley de tierras 26.737. En ese registro figura, cada vez que se compravende una propiedad, figura quién, cuánto, dónde está ubicada esa propiedad. En este momento, con la derogación, ya no se limita más la extranjerización de la tierra, que era lo que realmente fue el gran aporte cuando se promulgó esta ley, que se salía de ese lugar donde se vendían fracciones importantísimas de territorio argentino sin ningún pedido de autorización, entonces podían quedar encerrados lagos, fuentes de naciendas de ríos, etcétera. Cuando se crea esta ley en el 2011, se protege mucho la tierra de lo que se vendía por centavos extranjeros. En este momento desaparece el registro y desaparece la ley. Quiere decir que una sola persona extranjera o un conjunto de personas extranjeras pueden comprar lo que quieran, donde sea. Entonces quedan desprotegidas las fronteras argentinas, la frontera, por supuesto, la cordillerana y también la marítima, queda desprotegido todo el acuífero guaraní, por ejemplo, y tal vez en el futuro nuestra posibilidad de acceso a la Antártida. Entonces hacemos, nuestro planteo es sobre defensa nacional, resguardo de recursos naturales, protección de fronteras. Y dentro de protección de fronteras, también le explicamos al fiscal y al juez que en este momento tienen el caso, lo que afecta a la desprotección de una frontera en temas de lavado de dinero, de narcotráfico y de trata de personas. Es decir, quedamos totalmente desguarecidos en un momento donde estamos en un mundo rondeando un 60% de pobreza y camino a un hambre bastante importante. Nosotros estaríamos perdiendo la posibilidad de planificar, por ejemplo, sobre nuestra pampa húmeda, ¿no es cierto?, que es una de las más importantes del mundo.
Contanos un poco esta presentación, de alguna manera, en qué estado está y si se pudieron unir a otros organismos con esta presentación, si esto se llevó adelante en distintas provincias, cómo...
Esto es así, se presenta individualmente por una persona jurídica, que es la Fundación Pedemonte, que trabaja por el bien común. Es decir, nosotros lo presentamos como persona jurídica individual, pidiendo por intereses colectivos y difusos que afectan a todos los argentinos. Pero nosotros estamos trabajando de alguna manera en red, podríamos decirlo así, con otros amparistas. Entonces tratamos de aplicar algunas estrategias o con quienes tenemos miradas comunes. Por ejemplo, somos amicus curiae ante la justicia argentina por el amparo que ha presentado el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas. Ellos están con un trámite un poquito más avanzado que nosotros, por días, por las reacciones de los jueces, pero tenemos la misma mirada de pérdida de soberanía nacional y un camino tal vez hacia la disolución nacional. Entonces, con ellos, y también trabajamos con un amparo que está en Río Negro, y actualmente hay otro amparo que ha presentado el doctor, el constitucionalista Garcesat. Es decir, estamos trabajando en contacto, cada uno con su trámite presentado y siguiendo su recorrido. Nosotros ya salimos de la parte del mes de feria, así que ya lo tiene, en un momento lo tuvo una jueza que estaba subrogando, ahora ya lo tiene el juez Quiroz, que es el responsable de esa secretaría, y bueno, ahí está tramitando y está en consultas con el fiscal, y en este momento estamos esperando novedades para la semana que viene sobre el otorgamiento de la medida cautelar, o aceptación o rechazo.
Bueno, la verdad que súper como preocupante este tema, que nos parece tan alejado, tan como poco entendible, digo, por eso también nos parecía importante traerlo a las audiencias, poder reflexionarlo, charlarlo, porque a veces se nos vienen a la cabeza de que estas cosas igual vienen sucediendo en nuestro país antes del DNU, ¿no? Como se me viene a la cabeza lugares del sur, donde ya sucede que extranjeros vienen y compran una gran parte de tierras, donde incluyen esto, como agua dulce, lagos. ¿Qué nos puedes contar un poco de esos casos?
Bueno, esto es volver al pasado, porque antes de la ley de tierras, por ejemplo, sucede en el caso de Lewis, compran las tierras los Bennett, como se puede decir, muchísimos años atrás. Los Tomkins metiéndose en temas de áreas naturales como supuestos filántropos protectores con instituciones o ONG internacionales. Entonces, bueno, justamente ahora lo que hace es liberar todo eso, cuando en un momento, después del 2011, se protegió. Pero en el 2016 lo que sucede es un nuevo decreto del entonces presidente Macri que cambia los términos de la extranjerización, cambia los porcentajes en las sociedades accionarias, digamos. Entonces, bueno, cambia quiénes podrían comprar la tierra, lo flexibiliza. Y en este momento lo que está sucediendo es la flexibilización absoluta.
Total, claro.
Es decir, desde donde se vendía la Patagonia por centavos, pasamos a una situación de protección con una ley realmente muy buena y que siempre puede mejorarse, y después a una semi-flexibilización en el 16 y ahora a una ausencia nuevamente. Así que estamos realmente nosotros muy preocupados. Creemos que es el corazón de las grandes reformas que está haciendo este gobierno.
Brenda, yo te quería consultar esta derogación de la ley de tierras. ¿Quiénes van a ser realmente los beneficiados? ¿Qué parte de la sociedad es la que se está beneficiando con esta, con estas modificaciones?
¿De la sociedad argentina?
Argentina y también...
de la sociedad argentina nadie.
Nadie.
Porque, de la sociedad argentina nadie. Porque nosotros estamos pensando... No solo nosotros que estamos en una situación de demasiada vulnerabilidad, sino en las futuras generaciones, porque así me implica los nuevos artículos de la Constitución Nacional cuando se reformuló, ¿no es cierto? Se reformó. Entonces, trabajamos por las futuras generaciones. Y si las futuras generaciones se está bloqueando el acceso a al agua dulce, el acceso a la tierra, porque los valores de las hectáreas van a cambiar. Por ejemplo, una hectárea vitivinícola en Conterruar, acá en el Valle de Uco, que puede estar hoy a 40.000 hectáreas, y es que tiene todo y lo mejor, la tenemos que comparar con una hectárea similar a $170.000, por ejemplo, en Francia. Entonces los valores de la tierra van a cambiar, bien, porque cambia la especulación sobre la tierra. Y se nos aleja la posibilidad, supongamos, de trabajar sobre nuestras tierras fiscales, porque hay... Claro. Todavía millones de hectáreas de tierras fiscales. Entonces, desde ahí nosotros podemos trabajar en soberanía alimentaria. Pero si estas tierras fiscales se nos alejan, porque ahora el Estado se ha convertido en una agente inmobiliaria también, y se venden al mejor postor, que ya no hay nadie pregunta ni quién es ni de dónde trae los dólares o los euros para comprarlas, bueno, cada vez se le aleja más a una sociedad que se va empobreciendo su capacidad de acceder a la tierra.
Bien.
Y con respecto al nombre, no hay ningún problema en ejemplificar, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania. Por una situación de guerra tuvieron que entregar ya el 30% de su pampa, la pampa más rica del mundo. Y nosotros estamos en una situación muy parecida, que si bien no con guerra... Ucrania, por muy endeudada por una situación bélica, claro, y Argentina muy endeudada por desmanejos,
empezamos,
bueno, finalmente uno tiene
recursos,
que ir entregando lo mejor que tiene. Claro. Y eso es lo que estamos tratando de impedir, que se pongan pautas para que lo que se entregue no sea extranjero ni regalado.
Entonces es un beneficio
para... Cada vez se aleja más la posibilidad a nuestros hijos, a nietos.
Claro, y el beneficio es más que nada para la gente que de otra moneda, ¿no?, de afuera.
Por supuesto.
Bien.
Por supuesto, sí. Y sobre todo que antes, por ejemplo, con la ley de tierras, cada vez que se vendía un territorio importante que tuviera un cuerpo de agua de envergadura, en esas tierras tenían que pedir un permiso. Según el tamaño, tenía que ser un permiso municipal, provincial o nacional. Hoy desaparece todo eso.
Desaparece.
Entonces, si alguien quiere comprar la naciente del río Santa Cruz, hoy puede, por ejemplo.
Bien.
Hoy mismo podría estar vendiéndose
porque está,
está
en vigencia.
Vigente y nosotros no enterados.
Bien. Interesante.
Bueno, me parece que es increíble a dónde nos llevan, la verdad, nuestros gobernantes. Es impensable que se puedan hacer este tipo de cosas. Y lo que me parece importante es este trabajo que vienen llevando ustedes con respecto a concientizar a nuestra sociedad y a nuestras comunidades de lo que significa esto, porque obviamente que esta información a veces no llega. Entonces, creo que nuestro trabajito de hormiga hoy es como, bueno, dar a conocer todo esto para ver cómo en conjunto tenemos la fuerza para luchar contra estas cosas, ¿no?
Es sumamente valioso este tipo de comunicación, porque la estrategia que han diseñado es el ataque sectorial. Entonces, por ejemplo, la gente de cultura lucha por su trabajo, el inquilino por sus necesidades. Claro. Cada uno está luchando sectorialmente. Claro que sí. Entonces, cuando hay algo común por lo que luchar, no está la energía o no llega...
Claro, son muchos frentes.
No llega a comunicarse la importancia. Lo que significa esa movida. Por eso nosotros decimos, creo que todo lo demás es hojarasca para tapar que están vendiendo el país, ¿no?
Bueno, Brenda, la verdad que te agradecemos ahí tu tiempo y esta comunicación. Nos gustaría seguir en comunicación con vos para ver cómo continúa esta parte legal y estas presentaciones y bueno, y todo lo que podamos colaborar en difundir. Obviamente que estamos acá con las puertas abiertas. Así que bueno.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Espero que la semana que viene podamos comunicar algo lindo. No sabemos qué puede suceder. Ojalá la justicia sea independiente y comprenda lo que es el futuro, ¿no?
Y otra consulta, todo esto se está haciendo es de manera inconstitucional, ¿no? Todo lo que se está haciendo ahora, ¿no?
El primer planteo es la inconstitucionalidad del mega DNU. Ahí no hay nadie que esté en desacuerdo de los amparos que se están presentando en el país. Pero nosotros primero pedimos la inconstitucionalidad de todo el DNU y específicamente del artículo 154, que es el de la ley de tierra.
Bueno, muchas gracias entonces, Brenda. Sí. Hasta la próxima y bueno, disculpa ahí las vueltas que hemos dado hoy para la comunicación.
Sí, mil perdones. Bueno, muchas gracias por el espacio y por ayudar, porque esto sí es con fuerza y comprensión de todos, sí.
Bueno, hasta pronto, Brenda. Muchas gracias.
Un abrazo.